Que no, tío, que no lo veo de ninguna de las maneras.
Sí, Rubén, hazme caso, es que es el momento que estábamos esperando, que la cadena COPE nos diera un programa.
Bueno, Gonzalo, pero es que así, dicho de esa manera, suena muy bien, pero yo creo que eso de colarse en la radio, meterse en un estudio, aprovechando que los jefes están de vacaciones, yo creo que no tiene nada que ver con que COPE nos haya ofrecido un programa.
Pues eso, minucias.
Además, ¿qué vamos a hacer nosotros, eh? ¿Nos vamos a presentar ahí como si fuéramos Herrera, Expósito o Castaño?
Claro, mira, Herrera está con sus cosas de política, el Betis para arriba, para abajo, el incienso. Expósito ya tiene a su equipo de boinas verdes desplegado. Ya, y Juanma, claro. Castaño, bastante tiene con no confundir los chicharros con los chicharrones. Es que es el momento perfecto.
Sí, eso es verdad, pero vamos, que a mí me sigue pareciendo una locura. ¿Tú te crees que con sentarnos ahí delante de un micrófono sin más, pues va a salir un programa adelante?
Bueno, podemos planificarlo. Alguien tendrá que contar las cosas importantes que se nos escapan a nuestro alrededor. Los secretos de la historia, las curiosidades detrás de un invento, las leyendas alrededor de una canción.
Pero si eso casi nadie lo sabe. Además, solo con verte a ti y escuchar tus ideas locas.
Tú lo has dicho. Lo relevante aquí es que tenemos una oportunidad para contarle al mundo lo que casi nadie sabe. La historia que hay detrás de la historia.
Hombre, visto así...
¿Lo ves? Si es que valemos para esto. Va, confía en mí.
Bueno, va, tira que yo te acompaño. Me lo voy pensando por el camino. Por cierto, te toca a ti pagar las cervezas, que ya estoy harto de invitar.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya está, travesura realizada, que Dios nos pille confesados. Soy Juan Andrés Rubert y seguro que te acuerdas cuando tenías algo así como 16, 17 años, que te juntabas con algún amigo para hacer alguna trastada. Casi siempre, pues bueno, os terminaban pillando, pero tú estabas convencido de que saldría bien. Bueno, pues nosotros hemos hecho algo parecido. A mí me han convencido. Bienvenido, porque esto es lo que casi nadie sabe.
Durante la próxima hora tenemos un objetivo claro. Soy Gonzalo Zaballa y vamos a coger un tema que conoce todo el mundo y vamos a tirar del hilo para contarte ese pequeño detalle, ese secreto, esa curiosidad que casi nadie sabe.
En este programa se va a hablar de historia, de ciencia, de música, cultura. Vas a poder escuchar la voz de aventureros, personajes, científicos, historiadores, y encima tenemos buena música, Gonzalo, que de eso no dices nada, pillín.
Bueno, Bon Jovi, mira, fíjate, fue uno de los primeros cantantes que descubrí cuando llegó Internet a nuestras vidas, o sea que con eso te lo digo todo. Yo le recuerdo perfectamente verle en esos primeros videoclips con el pelo rubio y esas gafas de sol.
Que por cierto, esas gafas de sol no era por hacerse el chulo, es que al parecer tiene una especie de hipersensibilidad en los ojos, o sea que Bon Jovi utiliza eso de las gafas para protegerse del humo y también de la luz del sol. A todo esto estamos escuchando Have a Nice Day, canción y a la vez disco publicado en 2005, que presentaba una novedad muy curiosa. Fue uno de los primeros discos en formato físico que tenía una cara, que era el CD, y por la otra, un DVD con los videoclips y material extra de grabación. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas, Gonzalo, ¿qué vamos a hacer hoy?
Pues mira, una de las cosas que vamos a hacer va a ser viajar en el tiempo hasta el siglo XVI. Vamos a caminar por los pasillos del que era el edificio de mayores dimensiones de toda Europa. Vamos a descubrir los secretos que casi nadie sabe del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y además, lo vamos a hacer acompañados de las personas que viven ahí. O sea, que la charla promete.
No, desde luego. También vamos a rascar en los secretos de uno de los principales comunicadores de esta casa, Ángel Expósito, el presentador de La Linterna. Por ejemplo, ¿tú crees que Expósito es una persona que ha hecho locuras por amor? Pues ojo, porque igual te sorprende. Pero venga, va, antes de todo esto, Gonzalo, dame un pequeño aperitivo que podamos llevarnos a la boca.
Pues mira, seguramente muchos de nuestros oyentes hayan visitado estos días alguna ciudad. Si es tu caso, te habrás fijado que a menudo en la plaza central de ese pueblo, de esa urbe, hay una escultura ecuestre, una persona montando a caballo. Pues déjame decirte que si ese caballo tiene las dos patas delanteras en el aire, significa que la persona a la que va dedicada la estatua murió en combate. Si el caballo tiene solo una pata en el aire, significa que su jinete murió por heridas derivadas del combate, pero no murió en el campo de batalla.
Fíjate.
Y por último, si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió por causas ajenas a la guerra. Y con esta pequeña píldora nos bajamos de los caballos y nos subimos en una caravana muy peculiar.
Rubert y Zaballa.
Lo que casi nadie sabe.
COPE. Estar informado.
En los tiempos que corren hay pocos vehículos industriales capaces de ganarse el corazón de la gente y de convertirse en un icono de toda una generación.
Podríamos nombrar el Ford Fiesta, que fue el primer coche de muchos oyentes seguro, y que por cierto se va a dejar de fabricar. El Escarabajo también podría ser uno. Y sin duda la Volkswagen Combi o Bulli, como lo llaman en Hispanoamérica. Pero antes de entrar de lleno en su historia, vamos a viajar en el tiempo.
¡Madre
Nos situamos en Wolfsburgo, en Alemania. Es el año 1950. El país teutón trataba de recuperarse del daño a nivel de imagen que había provocado la Segunda Guerra Mundial, y una de las bazas que se utilizaron fueron precisamente los coches.
Ben Pon, un hombre de negocios y piloto de carreras, utilizó la imagen de Porsche para proyectar a Alemania al mundo, pero su segundo reclamo no fue un coche deportivo, sino esta curiosa caravana. If you like Kinga Colada.
Si utilizamos el nombre técnico, no te suena tanto, pero seguro que sí te digo que se trata de esa clásica furgoneta de flores con esas tablas de surf en la parte superior y asociada, cómo no, al movimiento hippie, caes enseguida.
De hecho, déjame decirte que junto con la típica imagen del Che Guevara, la Volkswagen Bully es la imagen más veces impresa en camisetas, viseras, pegatinas, etcétera. Pero ¿cómo un coche de formas rechonchas, poca potencia y orígenes comerciales es uno de los clásicos más deseados por los coleccionistas?
Cada vez que voy a un festival o cada vez que voy a la playa o algún sitio, la furgoneta siempre es la protagonista porque la tengo pintada a flores entera. Vaya donde vaya, el espectáculo está servido.
Acabas de escuchar a Jorge, es de Bilbao y no tiene solo una, sino dos caravanas combi desde hace 7 años, una más básica, que es blanca, y otra decorada con flores. Él mismo admite que sufrió un flechazo a primera vista.
Desde que era muy pequeñito, que un día con mi ama en la playa fuimos, y mi ama tenía un Talbot Horizon, nos comentaron si queríamos hacer noche en la playa y en el aparcamiento de la playa. Y mi madre por una vez en la vida dijo que sí, y eso fue una gran experiencia, y a partir de ahí yo sabía lo que quería.
Normalmente vemos este tipo de furgonetas en la playa. Todo el mundo sabe que se trata de un símbolo de los surferos, pero lo que casi nadie sabe es que realmente esta furgoneta rechoncha es capaz de circular en cualquier parte del mundo. Gracias a las peculiaridades de su motor, puede circular en el desierto y en el Polo Norte, al no contener agua, ni hierve, ni se congela. Eso sí, vas a tardar en hacer el viaje, ¿eh? Porque no supera los 80 kilómetros por hora.
Porque esos vehículos no son para correr, son para disfrutarlo.
No parece que importara mucho, porque en sus primeros 4 años se vendieron más de 100.000 de estas furgonetas. Y si escuchando esto te estás planteando comprar una, ya te aviso que habrá que rascarse el bolsillo, ya que ahora no las encuentras por menos de 60.000 euros.
Desde que las compré estaban reventadas, la hicimos de chapa, la pintamos nosotros, la reconstruimos, la desmontamos entera por dentro, la volvimos a reconstruir. Es algo diferente, un espectáculo verla, y estaba solamente imprimada en la full. Es la misma furgoneta, pero con una cara más bonita y con muchas horas de trabajo encima.
Sin embargo, en aquellos años era un modelo bastante barato, y teniendo en cuenta que su consumo era mucho menor que el de los pesados y sedientos motores americanos, los jóvenes hippies eran una buena clientela para este coche, lo que acabó por convertirlo en uno de los símbolos del famoso Flower Power. También por su capacidad camaleónica, que permitía colores, dibujos y ciertas fantasías que atrajeron a más de uno, entre ellos el famoso psicópata Charles Manson.
Fíjate, tú lo has dicho, Gonzalo, y se lo escuchábamos también antes a Jorge, son famosas por su aspecto camaleónico, pero en los primeros años solo se comercializaban en color azul. Ahora yo creo que hay que ser de una pasta especial.
O sea, la realidad es esa. Mucha gente va a una furgoneta, pero luego a la hora de la verdad no lo pasan bien, no disfrutan de ella. La furgoneta viene con la cama. He puesto un asiento trono, que sería mi baño, que en el fondo es una silla, que tiene un agujero en medio, que tiene un cubo. Se compra así, ¿eh? Y cuando tienes que hacer tus cosas, tienes baño. Luego para cocinar, un camping gas, y no necesitas más. 2 hamacas para sacar fuera, punto.
Fíjate, si es que lo tiene todo. Uno de los sobrenombres más curiosos que ha recibido la Volkswagen Bully desde su nacimiento llega desde nuestros vecinos portugueses, que conocen a la furgoneta de origen alemán como Pau de Forma. ¿Y qué significa esto? Pues pan de molde, ya que según ellos, tanto su frontal como su parte trasera redondeada recuerdan a la primera y última rebanada de este tipo de pan. Un poco rebuscado, hay que decirlo, pero llamativo igualmente.
Pero lo mejor de todo es que esta furgoneta es el germen del boom que vivimos hoy en día de caravanas y furgos camperizadas. La pandemia disparó la venta de este tipo de vehículos un 30%. Este verano, la demanda para pasar unas vacaciones sobre 4 ruedas ha aumentado un 42% respecto al año pasado. Y en estos momentos hay más de 400.000 caravanas y furgonetas camperizadas circulando por España. Pero vamos a comprobarlo. Íñigo Palomar, muy buenas.
Muy buenas, compañeros.
Íñigo, tienes ahora mismo una misión muy clara, que es encontrar a alguien que haya viajado en caravana. ¿Te ves capaz?
Me veo capaz porque yo creo que la fiebre es real. Me voy a focalizar en esa misión. Veo bastante muchedumbre aquí donde estoy.
Muy bien.
Así que voy a intentar focalizarme en esa misión y conseguirla, compañeros.
Venga, pues vamos a ver qué nos encontramos. Mientras tanto, Juanan, yo la verdad es que te veo un tipo aventurero. ¿Tú has hecho algún viaje de estos o te lo planteas?
Pues mira, no he hecho nunca un viaje en furgoneta de estas características, pero sí que me lo planteo. Es verdad que yo he viajado mucho por España, también por el mundo, en coche principalmente. O sea, mis padres, yo desde que era pequeñito, siempre hemos viajado en coche, pero en caravana nunca. Y la verdad es que después de escuchar estos testimonios, yo me lo voy a replantear, ¿eh?
Bueno, no sé, Íñigo, te veo hablando por ahí con gente. No sé si hemos encontrado alguna persona que nos quiera contar su experiencia o a lo mejor sus ideas de viajar en un futuro en caravana.
Sí. Estoy aquí con un grupo de gente. A ver, voy a hablar con el primero que vea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Te acuerdas estas furgonetas hippies de los años 60 con flores para hacer rutas? ¿Tú has ido alguna vez en este tipo de caravanas?
No, no. Soy más de hotel o hostal, al menos.
O sea, tú eres más de...
Me pilla mayor ya lo de las caravanas.
Ah, mira, una persona que ha ido en furgoneta. ¿Tú has ido en furgoneta?
Sí, he ido por España, por Andalucía, en muchos sitios.
¿Y cómo es ir en este tipo de furgonetas?
Guay. No te preocupas por nada y no te importa nada.
¿Y lo recomendarías o no antes de que te vayas?
Lo recomendaría, por
supuesto. Están aquí en una especie de reunión, lo recomendarías, ¿no?
Sí.
¿Con quién hiciste ese viaje?
Con mi pareja.
Es muy romántico.
Mirar por la ventana y ver las estrellas, poder aparcar en cualquier
playa. Qué bonito.
Playa, es genial.
Bueno, lo que ha quedado claro es que no todo el mundo vale para este tipo de viajes, lo acabamos de comprobar, pero vamos a conocer a alguien que se mueve como pez en el agua con estos vehículos.
Bueno, os voy a hacer un tour por la furgo porque creo que nunca la vamos a tener tan, tan organizada. Aquí está toda nuestra ropa, a tope. Aquí tenemos las cositas del baño. Pues toda la comida. Bien de pasta y arroz. Bien de latas, albóndigas en latas, lentejas. Y bueno, aquí llevamos todo lo de la cocina. Y aquí...
Delia Aranaz es una joven de 33 años, natural de Navarra. Y ella, junto a su pareja John, un buen día decidieron cambiar su estilo de vida. No fue por capricho. Todo empieza cuando a John, el asta de un toro, está a punto de abrirle la arteria ilíaca en la parte baja del abdomen. Si lo hubiera atravesado, según les dijo la cirujana que le operó, se habría desangrado en tan solo 4 minutos.
La cornada le hizo replantearse la vida y decidió embarcarse con su pareja en un viaje sin fecha de vuelta. Delia, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, John sufre este accidente, consigue salvar su vida, os embarcáis en una aventura que os lleva ¿hasta dónde?
Primeramente nos lleva a Bali. Queríamos ir a Australia, pero pasamos por el sudeste asiático y luego ya llegamos a España y ahí sí que nos embarcamos en el viaje de nuestra vida.
Porque cuando a John le pasa esto, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué te plantea? ¿Cómo te lo propone?
Pues siempre habíamos tenido esa cosa de irnos. Pamplona se nos estaba haciendo un poco pequeño, no éramos del todo felices en nuestros trabajos y en la vida y teníamos muy claro que los dos queríamos irnos. Y cuando ya le sufre este accidente, pasamos mucho miedo, obviamente, y es cuando dice, creo que hay que hacerlo ya.
Entonces es cuando os convertís en unos auténticos asiduos de la caravana. Vosotros, en un verano como este que tenemos ahora, sin pandemias y demás, sin este tipo de condicionantes, ¿cuántas ciudades visitáis? ¿Qué recorridos habéis hecho en otras ocasiones, otros veranos?
Pues hemos visitado muchísimo. El más grande fue el del 2020 en Europa. Empezamos por Cerdeña y de allá nos fuimos a Roma, Florencia, Venecia... Verona, o sea, de Italia creo que visitamos la mayor parte, también todos los pueblitos de la Toscana, estos preciosos de Montepulciano, Montefiorale, sí, impresionantes, la verdad es que Italia me robó el corazón.
¿Cuánto tiempo dura un viaje de estos?
Estuvimos casi 6 semanas.
Qué bueno, Delia, ¿cómo es un día en camper? ¿Amanecéis y al abrir la puerta está el amanecer, el horizonte y el mar o cómo? Cuéntanos.
Pues sí, parece de película, pero sí, claro, depende de dónde aparques. También es verdad, ¿no? Hay veces que te puedes levantar en un parking feo, pero otras veces que encuentras unos sitios que ni te lo crees.
¿Cuánto puede costar camperizar una furgoneta a nivel usuario? ¿Es una hipoteca o realmente uno se lo puede permitir?
Sí, no es para nada. A ver, depende lo que te quieras meter, qué tipo de furgo quieras comprar. Porque claro, hay furgos que van desde el tastarro que compramos nosotros, que fue por 1.000 euros, y luego yo creo que fueron como unos 4.000 euros, o sea que en total 6.000 euros. Creo que está bastante bien, no tienes que hipotecarte.
Porque ¿cuál es la principal ventaja o la principal desventaja que le encuentras a este tipo de viajes? Porque a mí, por ejemplo, se me ocurre, a lo mejor una de estas campers pues pueden sufrir problemas tipo mucho frío, mucho calor, incluso problemas de inseguridad, pues de un posible robo. No sé si vosotros habéis vivido algo de esto.
Pues mira, nosotros como somos un par de locos, el problema de la inseguridad no lo hemos tenido nunca. No hemos tenido nunca ese miedo. Es más, hemos dormido hasta con la puerta abierta del calor. Calor hemos pasado bastante. Frío, te diría que no, porque, bueno, fuimos listos y le pusimos una calefacción. Y en un momento dado que pasamos a Suiza, ahí sí que nos bajó la temperatura muchísimo y agradecimos tener la calefacción, vamos. No sé, vivir la experiencia es otro rollo.
Cañado. Precisamente, ahora tú estabas hablando, mencionando Cerdeña, estuvisteis 10 días de ruta, es verdad que es una de vuestros viajes más populares que habéis hecho. Nosotros hemos burjuleado por internet a ver cuánto nos podría costar un hotel de 3 estrellas en esa zona, en la zona de Cerdeña, durante 10 días, en julio, temporada alta. Más o menos nos sale 80 por noche, 3 estrellas, incluyendo avión, nos sale por más de 1.700 euros. ¿Cuánto os costó a vosotros unas vacaciones en Cerdeña en vuestra camper?
No, yo estaba pensando que nuestro presupuesto eran 1.000 euros para todo el viaje, para las 6 semanas.
Fíjate.
Sí, o sea, no te puedo decir justo Cerdeña, pero haz cálculos. Estuvimos 6 semanas y estuvimos por toda Italia, Austria, Suiza, Francia y luego acabamos en España. Se puede. Y eso que Italia, Europa, no deja de ser caro. Y a la hora de ir a hacer compras...
Sí, ahí sí que se puede ir un poco el presupuesto. Más dudas que nos están surgiendo aquí, que seguro que se lo preguntarán también muchos de nuestros oyentes. Las comidas, por ejemplo, ¿cómo se organizan? ¿Cómo os preparáis? ¿Hacéis una lista al uso? ¿Tiráis de camping gas? ¿Cómo os lo montáis?
Una lista no, pues vamos comprando un poco, pues como cuando vas a cualquier supermercado a comprar. Tiramos mucho también de conservas, ¿no? Por ejemplo, que no necesitan refrigeración, pero sí que vamos comprando un poco más al día, pues las carnes o lo que sí que necesite frigorífico. Y tenemos un camping gas en el cual pues ahí pues ponemos la ollita para hacer nuestra pasta, nuestro arroz, también una sartén pues para hacer nuestros filetes. O sea, se puede comer muy bien.
Uh-huh. Llévanos dentro de la caravana con la que viajáis. O sea, yo abro la puerta de atrás y ¿qué es lo que nos encontramos? Ahí supongo que habrá unos colchones, alguna zona de nevera y demás, un pequeño cuartito para el baño.
Sí, lo que hicimos nosotros, o sea, nosotros tenemos un sofá, que también el colchón que compramos tiene algo de viscoelástico, o sea, es cómodo, ¿eh? No, al final lo vas a comprar cualquier cosa. Y luego tiene, sacábamos como la cama, ¿no? La guardábamos si lo queríamos a modo de sofá y luego la sacamos y se hacía cama. Entonces, si tú abres las puertas de atrás, por ejemplo, la típica imagen de estar la pareja tumbada en el colchón y ver por las puertas de atrás el atardecer, pues eso es muy bonito.
¿Crees que unas vacaciones así son para todo el mundo o hace falta estar hecho de una pasta especial?
Yo creo que no es para todo el mundo. Yo no lo cambio por nada, la verdad.
Oye, Delia, que nada, muchísimas gracias por atendernos. Os deseamos mucha suerte en vuestra aventura, que sigáis conociendo sitios y, bueno, a ver si nos podemos encontrar en la carretera en un futuro.
Ojalá. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Estás escuchando lo que casi nadie sabe en la cadena COPE. Fíjate qué cosas esto de viajar en caravana. Hemos podido comprobar que no es un mundo apto para todos los públicos, pero sí es un mundo muy interesante que tiene un componente de aventura, de emoción, que quizá pues en otro tipo de viajes no podemos experimentar. Hay que tener ese gen de aventura, como te digo, y quién sabe, igual hay que tener también capacidad de decisión y ser un líder.
La RAE define la palabra líder como una persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase. Desde luego, si miramos los datos, podríamos decir que nuestro siguiente protagonista lo es, aunque no sé por qué me da que él tampoco le da una importancia excesiva a eso de los datos. Dejando esa parte, cuando escuchas una entrevista suya, se nota que es una persona con una tremenda humanidad. Es un periodista de los de raza, de los que pisan el terreno y se manchan las botas de barro. La verdad es que cuando te acercas a él impone, pero cuando le escuchas hablar, vacila como si fuera uno más. Ángel Espósito, buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Bueno, podríamos enumerar el sinfín de medios de comunicación en los que has destacado, mencionar todos los países en los que has estado, los conflictos, pero bueno, en este ratito queremos asomarnos un poco a la cara B de Ángel Espósito. Estamos en fin de semana, aún así te hemos pillado en la radio, al fin y al cabo tenemos elecciones el 23 de julio, pero ¿cómo es un sábado normal en la vida de Ángel Espósito?
Puf, pues medio madrugo, no demasiado, pero vamos, no me quedo en la cama mucho tiempo. Llevo a la niña al tenis, pues desayuno, me tomo un café tranquilamente y procuro tomármelo con todo el relax que puedo. Siempre y cuando no haya viaje, que los de la linterna viajamos muchos fines de semana al cabo del año. Pero procuro relajarme, descansar, si hay partido de fútbol igual lo veo. Y a veces vamos al cine con el resto de la familia. Nos gusta salir a cenar por ahí o sí. Vamos, normal y corriente, solamente como el tuyo.
Hoy en día, la verdad es que eres una persona reconocida, has viajado, has cubierto eventos que van a pasar a la historia, que ya han pasado, pero ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años y qué le preguntarías a tu yo de dentro de 20?
Yo Tuve un primer jefe cuando empecé a currar en esto, en la agencia Europa Press, que me decía, tienes que trabajar siempre como si fueras un becario. Y procuro llevarlo a rajatabla. Por lo tanto, lo que diría a un joven periodista es, trabaja siempre como si fueras un becario. Y si yo me viera dentro de un tiempo, 20 años, no sé si aguantaré en esto, sería algo así como... No dejes de trabajar nunca como si fueras un becario.
Es un buen consejo, desde luego. Bueno, lo comentábamos hace un momento. Cuando miramos tu historial de vuelo, la verdad es que da mucha envidia. Acabas de estar en la frontera con Ucrania. Uh-huh. Pero, ¿qué objeto es el que nunca falta en tu maleta? Aparte de los básicos de aseo y demás.
Pues seguramente un micrófono. Los básicos de aseo, como dices, es fundamental. El pasaporte, en regla y con los 6 meses antes de caducidad, eso hay que mirarlo siempre. Y una tarjeta de crédito en vigor.
Has visitado muchas ciudades. Sí. De las que te quedan por visitar, ¿cuál es la que más ganas tienes?
Lo que pasa es que no me dejaron ir. Me gustaría visitar, por ejemplo, Moscú, pero no nos dejó la embajada rusa, no nos dio el visado para hacer el programa allí porque debemos ser de los enemigos, claro. Pero imagino que muchas. He estado, efectivamente, como habéis apuntado al principio, en un montón de países, pero muchas. Me quedan muchas capitales de África por recorrer, por ejemplo.
Y de las que hayas estado, que no tengan tanta pompa como, por ejemplo, Nueva York o algo así, ¿alguna que le recomiendes a los oyentes que les vaya a gustar?
Te voy a recomendar dos, una para ir y otra para no ir. Para no ir, porque me pareció el infierno y estuve hace muy pocos meses, Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Uh-huh. Fue un viaje durísimo, atroz, pero bueno, periodísticamente muy interesante, pero heavy metal, pero vamos, una salvajada. Y un viaje así que no sea demasiado habitual y que digas, es maravilloso el sitio... Es complicado porque todos los sitios donde estoy últimamente son muy jodidos, pero a mí me gustó mucho Damasco.
Un poco complicada, quizá.
De aquella manera, sí. Seguramente sí. No está el patio, pero a mí Damasco me impactó. Uh-huh.
Tu programa termina a las 11:30 de la noche. Supongo que quizás eres una persona que se duerme tarde. ¿Qué es lo último que haces antes de irte a dormir y lo primero al despertar?
Apagar la radio y encender la radio. Seguramente a la vez que miro el teléfono, pero me acuesto con Juanma Castaño y me despierto con una editorial de Herrera.
Está muy bien. Sí. ¿Y el mejor momento del día podríamos decir que es el momento en el que uno se va a la cama? ¿O tienes otro diferente?
Es uno de los grandes momentos, sí, porque acabo francamente cansado. O sea, casi 5 horas de radio en directo todos los días son muy fuertes, sí. El mejor momento del día tiene su puntito cuando arrancas el programa, uh-huh. por ejemplo, pero sí, cuando apago la radio porque ya estoy a punto de dormir... Puf, acabo mi hecho polvo.
Son 5 horas de programa, hay muchas entrevistas en ese programa. Si te dejaran elegir un personaje histórico fallecido o no, al cual no hayas entrevistado, ¿quién elegirías?
Me gustaría entrevistar a Putin para decirle a la cara lo que pienso, por ejemplo.
Pues mira, ahora precisamente que hablamos de Vladimir Putin, ¿cuál es la cualidad que menos te gusta en una persona?
La soberbia, el engreimiento... Y no digo la chulería, porque los de 4K tenemos también ese puntito, por lo tanto no lo voy a criticar. Pero la soberbia, el engreimiento y la supremacía.
Yo creo, personalmente, ahora que hablamos de soberbia, que uno de los errores que pueden cometer algunos periodistas es tener demasiado ego, ¿no? Sí. Convertirse ellos en el protagonista de la noticia.
Absolutamente.
Muchas veces pensamos que lo sabemos todo, incluso a veces pecamos de pedantes. ¿Cuál es el tema del que te gustaría saber un poco más?
Mi tema y en lo que me especialicé en su día estando en Europa Press es en asuntos de defensa internacional. Y no me cansaré. No me cansaré de viajar con militares y ni de aprender geografía e historia del mundo. Me gustaría saber seguramente muchísima más historia. Y muchísima más geoestrategia y muchísimo más para entender cómo está el mundo. Me gustaría saber, creo que sé, porque he viajado y tengo experiencia, pero me gustaría saber más.
¿Y si pudieses saber una sola cosa del futuro, qué preguntarías?
¿Cuándo se va a acabar esta maldita guerra del psicópata de Putin?
Muchas veces el futuro no nos deja dormir, ¿no? Normalmente nos genera muchas preocupaciones. ¿Tú qué tal duermes?
Bien. Como un tronco, lo que pasa es que duermo poco para lo que me gustaría. Pero sí, duermo bien. Creo que no he tenido problemas nunca. Duermo mal la primera noche de un viaje de estos heavies. Por los nervios, me pongo nervioso, sí, por la tensión. No es fácil dormir en una residencia con monjas en el Congo, por ejemplo. No es fácil dormir en un edificio con el obispo de Homs en su casa, donde estuvo reunido la cúpula del Daesh en el horror de la guerra de Siria. No es fácil dormir a 40 kilómetros de Mosul, por ejemplo, cuando has oído las bombas por la tarde. Entre eso y que extrañas el hotel y que estás nervioso, la primera noche duermo normal. Pero luego estoy tan cansado. La segunda noche caigo como el palo un churrero igual.
¿Y en alguno de esos momentos has tenido miedo?
No. Miedo de decir, nos van a matar. No. Mentiría. Siempre viajamos en equipo. Somos un equipo que el grupo de WhatsApp se llama Boinas Verdes, con eso te digo todo. Por lo tanto, miedo como tal, no. Vamos cubiertos, somos responsables y el equipo te cubre. Sí he tenido, si la palabra no es miedo, la palabra es espanto y insoportabilidad de la situación y una emoción incontenible, pero hasta llorar en directo, sí. En el puente Simón Bolívar, en el éxodo masivo de venezolanos en la frontera con Colombia. Uh-huh. Dos veces que estuve allí en dos programas distintos, aquello fue el infierno.
Podríamos decir que es el sitio en el que más te ha impactado.
Sí. Sí, porque, que Dios me perdone por lo que voy a decir, en Oriente Medio, el recorrido entero, desde Líbano hasta Irak, Siria, en Oriente Medio van a estar a tortas toda la vida. Llevan así desde que se fundó. En África, la miseria, el hambre, la corrupción y ahora el cambio climático va a seguir siendo un desastre. Pero es que Venezuela es como nosotros.
Sí.
Exactamente igual. Y hablan igual que nosotros. Y rezan igual y piensan igual. Y son hasta de nuestra etnia. Por lo tanto, cuando estás allí, dices, Dios mío, es que me puede pasar lo mismo. Eso me impresiona mucho.
Eres una persona familiar, lo comentábamos al principio. Ya sabemos que muchas veces, cuando la gente tiene familia, sobre todo con peques en casa, pues muchas veces el coche se acaba convirtiendo en un baúl de juguetes, de migas, de manchas. ¿Cómo está tu coche en
de
ese
vómitos.
Sentido?
Sí, no, claro. Pero no recuerdo haber sido... Soy muy maniático para esas cosas. No recuerdo haber que hayan sido los chicos y la niña demasiado... zascandiles ni zarrapastrosos.
Dicen,
se le ocurraban más o menos.
Dicen que el orden mental de una persona, el cómo tiene ordenado una persona el maletero, refleja su orden mental.
Puede ser. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo una agenda, vuelvo a lo de antes, no quiero ser petulante, pero tengo una agenda muy complicada. Entonces, o eres ordenado en eso, por lo menos, o mi vida sería un horror, sería imposible. Y sí, es verdad, lo llevo el maletero y la agenda llena, pero lo llevo ordenado.
Estamos hablando con Ángel Expósito, director de La Linterna de COPE. Esto es lo que casi nadie sabe. Un embarazo normal, creo yo, que lo vive con más intensidad la mujer.
Sin duda.
Pero una adopción, yo creo que es un embarazo mutuo.
Sí.
¿Tú cómo has vivido esa experiencia?
Yo tuve la suerte de entrar al quirófano en las dos cesáreas de nuestros hijos mayores. Por lo tanto, es verdad que quien lo sufre...
Ser valiente, ¿eh?
Quien lo sufre es ella, ya. Pero bueno, oye, estamos hechos para esto. Ya te he dicho que somos buena verde. Y es toda una experiencia, y estoy de acuerdo, quien lo sufre, quien lo lleva dentro y quien pasa la locura hormonal antes, durante y después, son ellas. Faltaría más. Pero también es cierto que en la adopción parimos los dos. Y eso es muy particular. Yo lo pasé como una aventura, la aventura más increíble de mi vida fue aquella adopción en China.
¿Es complicado adoptar en España?
Es muy complicado adoptar en España un niño español. Es complicado y largo adoptar fuera. Depende del país y depende de con qué organización lo lleves a cabo. Sí, es un lío.
Supongo que te habrá tocado tragarte más de una serie de dibujos animados con tus peques cuando eran pequeños. ¿Tú recuerdas cuál era tu serie preferida de pequeño?
Pues no me acuerdo especialmente, pues a lo mejor Los Picapiedra o alguna cosa así. Es que por aquella época no había series, tú es que eres muy joven, tío, pero por aquella época no había series como tal, imagino que Los Picapiedra.
Bueno, Los Picapiedra los pillamos, sí, es una buena serie. Tú cuando eras chaval, cuando eras tú el pequeño de la casa, ¿qué rol ocupabas en tu grupo de amigos? ¿Eras el guapo, el gracioso, el que se metía en líos?
Bueno, era uno más, yo era un chaval muy de barrio, de jugar a un poquito más... hacia el centro de Madrid que tu casa, yo vivía más en Cuatro Caminos.
Ajá.
Que en Tetuán, y estaba todo el día en la calle. Yo era uno más de la pandilla seguramente, pero con muy buenas notas.
¿Y mantienes contacto todavía con la gente con la que ibas al instituto, universidad?
Con los del instituto sí. Ajá. Con los del instituto sí, con la universidad menos, con alguno, esporádicamente, pero yo es que dejé de pisar la universidad en segundo de carrera. Sinceramente, empecé a currar enseguida en Europa Press, iba a los exámenes, a algún evento, a alguna cosa importante, pero con asiduidad y con frecuencia, en segundo de carrera dejé de ir.
Volviendo a esa etapa de instituto, en esos momentos todo es efervescencia. ¿Tú eras un adolescente que ha hecho muchas locuras por amor?
Locuras no. Yo tengo la suerte de que la novieta que me eché en el instituto es mi mujer todavía.
Uh-huh.
Sí, sí, lo ha conseguido aguantar.
A mí me han contado una historia. Me han contado una historia de unos zapatos que le dejaste a tu mujer de vuelta a casa. ¿Puede ser?
Unos zapatos
tuyos.
Sí. Sí, puede ser. Unos zapatos míos, sí, no recuerdo. Te puedes imaginar el estado en el que iba yo. Y bueno, sí, llegué a casa descalzo. ¿Qué pasa? ¿Tú no lo has hecho nunca?
No, no, o sea, lo habría hecho, encantado. Vamos. ¿En tu casa quién cocina?
Uf, tengo mucha suerte. Yo soy un poco cocinillas, lo que pasa es que no tengo tiempo en absoluto, pero mi mujer ha estudiado y es increíble. increíble, bueno, cómo cocina, suerte. Pero es que tengo otra suerte, y es que mi hijo mediano, que ya no está en casa, pero bueno, como si estuviera, es cordon bleu. Soy un privilegiado.
¿Se come bien en esa casa, entonces?
Absolutamente, absolutamente, sí.
¿Eres más de plato de cuchara o
sí,
de tenedor y...?
Tajante. Soy de lo que sea, soy de muy buen comer. Pero lo de la cuchara lo llevo desde niño, seguramente, de mi madre y de mi abuela.
¿Y en casa hay alguna mascota esperando?
No.
¿Y no nos lo planteamos? Porque muchas veces los niños...
Sí, 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 siempre lo pidieron. No, hay mascota en casa de mi hijo mediano. Y bueno, de vez en cuando nos toca. Sí, sí, Zoe, es una perra. Pero no hemos tenido nunca.
También tengo entendido que eres un gran bailarín.
O lo fui.
Bueno, eso habría que comprobarlo.
Sí, 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 bueno, de vez en cuando sí, me gustó muchísimo, sí, sí, bueno, me ganaba una pasta bailando en televisión, sí, sí.
O sea, que era a nivel profesional, o sea...
No sé si tanto, pero sí, sí, había un programa años atrás que igual te suena, pues lo típico de que lo ves en los programas estos resumen, que se llamaba Aplauso, que eran los sábados por la tarde y venían pues todo tipo de artistas, y había un grupo de baile fijo y yo era uno de ellos.
Allá por 2020-2021, en plena pandemia, Fernando Simón tuvo un pequeño percance con un fruto seco en una rueda de prensa en Moncloa.
¿Qué?
Yo creo que Ángel Espósito no tendría ese percance con los frutos secos, creo.
Depende. En concreto, con las nueces y con las avellanas no tendría el percance, porque ya me cuido mucho de no comerlas. Me voy al hospital directamente. El resto, pues oye, podría tenerlo. Quiero decir, a lo mejor los panchitos también te acaban picando, lo que llamamos aquí panchitos, los cacahuetes. Pero, por ejemplo, las almendras no tendría problema. Con las nueces me voy al hospital.
Y para terminar, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
Algo que decía mi padre. Que en paz descanse. Cuando yo era niño, me acuerdo que siempre lo decía. Tienes que intentar ser siempre el número uno. Ya has empezado con lo del líder. Pero tienes que ser siempre el más humilde.
Pues Ángel Espósito, muchísimas gracias por pasarte por lo que casi nadie sabe y mucha suerte en todo desde aquí.
A vosotros, muchas gracias.
Ruberti Zavalla.
Lo que casi nadie sabe.
COPE. Estar informado.
Está claro que Ángel Expósito es toda una caja de sorpresas. Has podido escuchar lo que casi nadie sabe de este presentador de la cadena COPE, del director de La Linterna, pero ahora quiero que continúes con nosotros en esta aventura. Vamos ahora a trasladarnos a un lugar mágico muy importante en la historia de España. Es un edificio singular y único. ¿Qué tal si nos marchamos hasta el monasterio de San Lorenzo del Escorial?
Hemos caminado por varios pasillos de suelo de mármol, techos de madera, y ahora mismo nos encontramos en una zona fría, en una zona que tiene poca luz. Y estamos justamente debajo del refectorio. Don Javier Santamarta, divulgador histórico de cabecera de Lo que casi nadie sabe. Buenas noches, don Javier.
Muy buenas noches, Gonzalo. Hoy la verdad que es un lujo estar aquí en in situ, en San Lorenzo del Escorial, y además también con un invitado, de postín
de
y, acorde a,
sí.
Y acorde a lo que vamos a ver y conocer sobre este San Lorenzo del Escorial que todo el mundo conoce, pero hay cosas que casi nadie sabe.
Cuéntanos, ¿con quién estamos? ¿Quién nos acompaña hoy?
Pues mira, tenemos hoy al padre Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, que es licenciado en Filosofía y Letras, es doctor en Historia, doctor honoris causa en Letras Humanas por la St. Thomas University de Miami, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y Perú, que es la decana, la más antigua de las Américas. Bueno, ha sido rector de los estudios superiores en el Escorial.
Lo podríamos resumir en que perfectamente es una de las personas que más sabe del monasterio del Escorial de toda España.
Si no la que más.
¿Qué tal, don Javier Campos? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, estamos aquí en esta zona rodeado de piedras porque nos encontramos a escasos metros de la primera piedra que se colocó en el monasterio del Escorial. ¿Por qué estaba perdida? Porque tardó mucho tiempo en encontrarse.
Bueno, como todas las primeras piedras, siempre se hacen los cimientos al comenzar una obra. Entonces, el día 23 de abril de 1563, cuando empezaron a hacer las obras, en el hueco del cimiento que ya estaban hecho es donde pusieron la primera piedra, lo mismo que se hace hoy en cualquier edificio. Se construyó el monasterio y la piedra ha permanecido ahí tranquilamente como en cualquier otro edificio histórico monumental hasta que en el año 1963, siguiendo la gran historia del padre Sigüenza, que vio construir parte del monasterio y con hacer una escala se hizo y apareció la piedra grabada, como
fíjese,
se,
qué curioso que
se tenía un dibujo.
Hayan tenido que pasar cuatro siglos,
para que se hasta que apareció y estaba perfectamente conservada, y aquí la estáis viendo.
Y usted lo comentaba hace un momento, no es una piedra cualquiera porque tiene un grabado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pone ese grabado?
Son cuatro frases latinas que se hacen de dar gloria a Dios, de que se hace en el reinado de Felipe II, como se hace siempre en este tipo de obras, para que, diríamos, para que quede constancia para la posteridad de que es auténtica, de que se hizo tal día, de que la hizo fulano de tal, la persona que sea, en este caso Felipe II.
Pues si le parece, don Javier, seguimos nuestro recorrido por el monasterio, a ver qué nos encontramos.
No hay problema.
Bueno, pues estamos ahora mismo justo en el refectorio, que es la parte que está encima de donde se colocó la primera piedra de este monasterio, del monasterio de San Lorenzo del Escorial, y aquí sigue acompañándonos don Javier, que yo quería preguntarle también un poco cómo es la vida aquí en este monasterio, porque supongo que tendrá también características muy específicas aquí en este sitio. Cuéntenos un poco la historia de este refectorio y cómo es el día a día en este monasterio.
En todos los monasterios la estructura es muy parecida. Una buena parte dedicada a la oración, los oficios litúrgicos, y todo buen monasterio, porque ahora van a hacer ruido porque están preparando para la comida. Entonces, hemos llegado ya.
Esto que acabamos de escuchar es una persona que está recogiendo la comida, porque aunque pueda parecer extraño, estamos en una sala enorme.
Una sala donde
puede tener unos 30 metros de largo, 10, 15 de ancho, mesas de comedor a los lados, y aunque parezca de película, esto todavía se sigue utilizando para comer.
Sí.
Claro, es el corazón del monasterio. El monasterio está vivo. El monasterio no solamente que sea un monumento, es un monumento que además, en donde hay una parte que es el colegio, que además es colegio desde inicios, desde Felipe II, y donde incluso es una maravilla ver cómo a la hora del recreo, pues ¿dónde están los chavales jugando con la pelota y todo el tema? Pues en la monja, ¿dónde van a jugar? Es su patio natural. Ves también, efectivamente, pues a los padres agustinos dando clases, yendo de María Cristina a lo que es su casa y al lugar donde, pues como estamos aquí, en el refectorio, que es, pues, que lo hemos oído, en el movimiento que hay, pues donde comen, tienen pues eso, hacen su vida, ellos están en lo que se conocía como sus celdas, sus habitaciones, con lo cual, a lo mejor también podríamos hablar de que San Lorenzo del Escorial y su monasterio, y su palacio monasterio, es el único monumento vivo, realmente vivo, que está
sí, que tiene actividad real
día a día, o sea,
funcionamiento.
La antigua cocina.
Ah, esta es la antigua cocina.
La antigua cocina hasta que...
Que ahora es como una sala de estar,
sala,
¿no?
La sala de visitar del monasterio. Uh-huh. ¿Por qué estaba aquí, junto a la puerta?
Eso. Tiene que ser accesible, claro.
Claro, a la parte de aquí abajo todavía la seguimos conociendo, los mayores como leñero.
Claro.
Después de la leña, ahora en verano, venían de Palencia y de León los camiones de carbón mineral para la calefacción del colegio y para el monasterio en el 63. Ya hay gas, ustedes pueden hacer ya la cocina donde quiera,
claro.
Se la llevaron lejos.
Entonces ya dejó de tener utilidad esta sala, ¿no?
Tiene la estructura, arriba desde la torre se ve perfectamente la chimenea, aquí donde estaba la campana. Y aquí estaba el fuego.
Pues sin duda alguna, vamos, ha sido, Gonzalo, una visita privilegiada poder acceder a estas dependencias del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Don Javier, le agradecemos muchísimo que nos haya abierto las puertas de su casa, porque al fin y al cabo esta es su casa. Yo le emplazo que nos veamos en otra ocasión porque vamos, aquí es que no es que sea un pedazo de la historia de España, o sea, es que es algo fundamental en la historia de España.
Cuando hablamos de estas grandes construcciones, se habla de las condiciones que sufrían las personas que trabajaban en ellas, pero creo que en este caso, en el caso del monasterio del Escorial, no tenían tan malas condiciones.
No, de hecho estaba regulado de una manera en que, hombre, se ha hablado muchas veces de esas famosas jornadas de 8 horas en las que Felipe II, mediante un decreto, se adelanta durante siglos a lo que ocurrió en la canadiense y todas esas luchas de lo que fue luego la revolución industrial. Pero bueno, claro, a la hora de tener que construir había unas horas en la que tampoco empezar a trabajar a sol y sol tampoco era práctico. Y además, si les ocurría algo, si tenían algún percance laboral, tenían una especie de seguro. O sea, entonces iban a cobrar acorde a lo que hubieran tenido, la mitad del sueldo, iban a tener una baja laboral, para entendernos, pongamos comillas en lo que es una baja laboral. Es que en 23 años se hizo la que se consideró muy desde el principio como octava maravilla del mundo.
Se dice, Javier, que el rey Felipe II se había implicado tanto en esta obra que incluso él mismo personalmente se encargaba de supervisar las obras desde un mirador. ¿Qué hay de cierto, qué hay de leyenda con esto?
Bueno, primero es que él discutía los propios planos, los mapas, cuando él hizo un Erasmo, conocido Erasmo, pero que también hizo una especie de Erasmo, a la letra que el rey, su padre, el rey Carlos, le hizo hacer, y él era enamorado del arte, iba cogiendo cosas, la poliarcética, el tema de las fortalezas, fue cogiendo muchas ideas y le encantaba. Además discutía con los propios arquitectos e incluso con Juan de Herrera. Hay una anécdota, porque cuando uno entra en la basílica nos encontramos con una sorprendente bóveda plana. Sí, una bóveda plana es un poco raro, sí. Y entonces cuando él la colocó, además, a la entrada, él le discutía diciendo, oiga, ¿aquí qué va a poner una columna? Esto se nos va a caer. No se cae. Sí, esto se va a caer y tal. Y cuando se hizo la inauguración y llega el rey, pues de pronto ve la columna y entonces le mira a Juan de Herrera diciendo,
¿Has visto?
Y cuando llega ante ella, Juan de Herrera le pega una patada, la columna es la falsa y se demuestra que no hacía falta ninguna columna. Se dicen que dijo el rey, Herrera, con el rey no se juega. Pero le hizo también al mismo tiempo gracia lo que hizo el arquitecto y le dejó pasar. Pero él había estado, pues efectivamente, viendo las obras, no desde la famosa silla de Felipe II, que eso, bueno, pues seguramente sería una zona de montería y de caza, porque es muy bonito verlo desde ahora, pero en aquel momento dado era absurdo, y además estaba muy lejos. Él estaría mirándolo más bien desde una de las zonas que ahora mismo estaría construido, hacia lo que se conoce en San Lorenzo del Escorial como la zona de las casillas, y en donde pues estaría mirándolo más bien mirando como hacia el sur y hacia el este, hacia el sur. Esa es la visión que tendría el rey de lo que era la construcción.
También hay una leyenda que dice que el rey Felipe II quiso demostrar a los franceses el poderío de España, ¿haciendo qué?
Bueno, se decía el tema de que, claro, que no iba a haber dinero suficiente para esa obra. Y entonces dice, ¿cómo que no? Vamos, no solamente va a haber, sino que va a sobrar y la última ladrillo va a ser de oro. La última piedra se puede ver en el Patio de los Reyes, tiene una pequeña cruz, es una zona de dintel que hay, bueno, con un poquito de eso se puede ver. Pero lo que vemos habitualmente como el ladrillo de oro no deja de ser una caja de latón dorado, donde se colocaron unas reliquias de Santa Bárbara, porque no había pararrayos. Pararrayos no se inventa hasta la época de Benjamin Franklin, que es el inventor. Y de hecho, pues algún rayo cayó y pese a la protección de Santa Bárbara que estaba ahí, pues algún incendio también hubo, que parece ser que vino como consecuencia de un rayo. Entonces lo que podemos ver en esa cúpula y ese presunto ladrillo de oro no es sino un relicario de latón, que es muy visible, donde se guarda pues un poco ahí de Santa Bárbara.
Que además cuando tú caminas en la entrada del monasterio y tú entras y tienes un día soleado,
se puede ver, se puede ver perfectamente. Pero aquí está lleno de leyendas que son curiosas, ¿no?
Bueno, pero las leyendas también son necesarias.
Está muy bien, sí, efectivamente. Este conocía Felipe II, que además salió en un billete también que lo hizo muy famoso a raíz de un cuadro también de decimonónico. Pues caramba, si los ingleses y los franceses se inventan la mitad de las cosas, tú vas a estar foro negro y es todo más falso que un euro de corcho. Pues vamos a también a
crear. Porque no podemos meter nosotros leyendas también, ¿no? Felipe, claro, II. Quedan guay. Bueno, aquí están enterrados también Javier, Carlos I, el propio Felipe II, Isabel II, Alfonso XIII. ¿Es cierto que los restos mortales de estos reyes suelen pasar entre 30 y 40 años en una sala que está como herméticamente sellada antes de pasar a lo que es el panteón?
Sí, a lo que se conoce como el pudridero, básicamente para que se pudra, para que no haya ni coja ninguna enfermedad.
Que vaya nombre también.
Sí, pero bueno, era una forma también de profilaxis, para que evitar que, oye, pues los olores o cualquier cosa de eso, bueno, pues se les metía en unas urnas, para que se pudrieran los cuerpos y quedaran recogidos, porque luego si uno se mira los sarcófagos cuando uno visita la cripta real, sería imposible, no es que sean muy pequeñitos y tal, no, es que realmente son en pequeñas urnas en las que están dentro los sarcófagos recogidos y durante un tiempo pues están ahí. De hecho, ahora mismo en el pudridero está Don Juan, conde de Barcelona, el padre del rey Juan Carlos, el abuelo del actual rey, y su mujer María de las Mercedes, que van a tener un sitio en la cripta real. Yo ahí he sido siempre muy crítico, porque además el propio Don Juan, él ya tenía pagado el lugar de asentamiento en donde estaban precisamente los condes de Barcelona, los príncipes de Aragón, en fin, los reyes de Aragón, que es donde tenía que estar, porque ahí nada más están los que han sido proclamados reyes de España.
Claro, y Don Juan no
y
lo fue.
Y entonces ahí va a aparecer como Juan III, conde de Barcelona, lo cual, lo siento...
Eso sí que era falsear un poco, ¿no?
El rey Juan Carlos fue el que se le inventó esa idea. idea, pero eso yo creo que es un error que yo que espero que de verdad no se consume, porque sería un poco absurdo. De todas maneras, luego el propio Carlos I tampoco se ha enterrado donde él quería que fuera también enterrado bajo los pies del en el altar mayor, para que el propio cura estuviera como un gesto de humildad, siendo humillado constantemente porque iba a estar siempre su cabeza bajo los pies del sacerdote, ¿no? Y ahora mismo pues no lo está. A lo mejor sería bueno que las dos criptas, a lo mejor los dos sarcófagos reales, tanto de Felipe II como de Carlos I, estuvieran a lo mejor en la zona preferente del altar mayor, claro, y así recuperar ese espacio que ahora mismo ya te digo. Pero bueno, efectivamente existe ese pudridero y justo está en la antesala a esa cripta real que estábamos refiriéndonos.
Yo supongo que esa cripta tendrá un espacio limitado.
Sí, bueno, la cripta además hay un estudio para duplicarla, para esto, para convertirla, crear otra gemela. Pero actualmente nada más cabrían los restos actuales de don Juan y de la María Mercedes, lo cual no tiene tampoco mucho sentido, pero si no, si esto los añadimos y los llevamos ahí precisamente a Aragón y lo llevamos ahí y además incluso hacemos estos pequeños cambios, a lo mejor podrían haber a menos tres, como poco, tres generaciones más. Yo Fernando VI lo llevaba a Aranjuez también, ya que hay otros reyes, en fin, Fernando VI no está enterrado, Felipe V tampoco, Felipe V está en la granja, pues ¿por qué no también organizarlo de alguna manera que sea más lógica?
Pues don Javier Santamarta, muchísimas gracias por estar en Lo que casi nadie sabe. Nos vemos la semana que viene.
La semana que viene y muchísimas gracias como siempre. Aquí estoy en casa, Gonzalo, Andrés, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Y hasta ahora llega una historia muy especial a Lo que casi nadie sabe en la cadena COPE, una historia que contamos de la mano de Gonzalo Zaballa.
Todo el mundo sabe que la Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, dejando entre 50 y 70 millones de muertos. Todo el mundo sabe que empezó con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi de Adolf Hitler. Lo que casi nadie sabe es que durante la Segunda Guerra Mundial, más de 70.000 personas fueron definidas como objetores de conciencia. La mayoría eran hombres cuyas profundas convicciones religiosas les hacía contrarios a la guerra. Algunos directamente se negaron a servir en el ejército, pero hubo otros que, a pesar de todo, sí se unieron a las Fuerzas Armadas. De entre todos aquellos hombres destaca la historia de uno, Desmond Doss, un objetor de conciencia que sí participó en las batallas, aunque su pacifismo y su religión le impedían empuñar un arma. Desmond fue educado en la fe de la Iglesia Católica y estaba influido especialmente por el quinto mandamiento, «No matarás». Cumpliría toda su vida a rajatabla ese precepto, a pesar de que cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, fue destinado a la isla de Guam, en el Pacífico. Era julio de 1944. Sus compañeros no le querían cerca. Era un flacucho católico de voz suave que rezaba en el barracón. Era objeto de burla porque Desmond no solo se había prometido no matar, estando en el ejército, sino que tampoco empuñaría un arma. El 5 de mayo de 1945, el batallón de Desmond, la División 77 de la Infantería Norteamericana, realizó un ataque anfibio al archipiélago de Ryukyu para tomar una posición japonesa situada en lo alto de un acantilado. Cuando empezaron a escalar la pared, casi vertical, los soldados norteamericanos se encontraron entre el fuego cruzado japonés. Los marines fueron cayendo uno a uno bajo el fuego enemigo. Al ver aquello, y a pesar de ir desarmado tal y como le dictaba su conciencia, Desmond se lanzó al rescate de los heridos. La determinación de aquel hombre salvó la vida de 75 soldados a los que fue cargando sobre sus hombros con la intención de sacarlos de aquel infierno. Desmond resultó herido por el estallido de una granada cuando se hallaba escondido junto a dos fusileros en un agujero provocado por un obús. Tenía metralla en la cadera y había recibido un disparo en el hombro por parte de un francotirador japonés. A pesar de la gravedad de sus heridas, cuando estaba a punto de ser evacuado en camilla, Desmond solicitó que se llevaran antes a otro compañero con heridas de mayor gravedad. Antepuso la vida de otro a la suya propia. Logró salvarse a pesar de todo. Se entablilló como pudo, el brazo herido con un fusil abandonado en el campo de batalla, y arrastrándose logró llegar hasta el hospital del campamento. Desmond salvó a 75 compañeros suyos, los mismos que se reían de él en el barracón, y lo hizo sin dejar la fe a un lado y cumpliendo uno a uno todos los mandamientos. Durante la Segunda Guerra Mundial, 82 militares norteamericanos fueron condecorados, pero Desmond fue el primer objetor de conciencia en conseguirlo. Todos recibieron su medalla por matar a alguien. Desmond II recibió la suya por haber salvado 75 vidas sin empuñar un arma.
Every man has to die. But it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make one.
Ruberti Zavalla.
Lo que casi nadie sabe.
COPE. Estar informado.